has hecho?
He armado la bomba. No puede desarmarse sin una llave triple. Has perdido, MacGyver. Ahora moriremos todos.
Now, say my name. Heisenberg. You're goddamn right.
Tengo un pequeño ejercicio que quizá funcione, amigo. Se llama inversión de roles. Willy, tú te portas como Alf y Alf se porta como Willy.
¡Comida! ¡Comida! ¡Quiero más comida! ¡Es que no he comido en media hora! ¡Ah!
¡No, no, no, Alf! ¡No, no, no! ¡No más comida para ti! ¡Ya comiste el mes pasado!
There is but one rule. Hunt or be hunted. Welcome back.
Seriéfilas.
Tiempo de series, tiempo de seriéfilas. Y ya están con nosotros en el estudio de Uniradio para recomendarnos qué ver, al menos en el mundo de las series. ¿Cómo andan, chicas?
Muy bien, buenas tardes para todos.
¿Todo
buenas
bien?
Tardes, muy bien, en el estudio mayor de la FIC.
¿Ya bailaron a cuadras? Ay, bueno, ¿cómo andan, amigas? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Con cosas nuevas para recomendar, como todos los martes.
¿Qué series me trajeron hoy?
Sí, ahora estábamos hablando fuera de aire que con contenido, ¿no?
Tremendas, intensas.
Intensas, yo las llamaría intensas también. Sí. Ambas muy diferentes, pero en eso coinciden las dos.
Porque hoy vamos a hablar de Hannibal y de Black Mirror.
Sí, vamos a arrancar con Hannibal, porque en realidad también, para hacer como un preámbulo, Hannibal antes de sacar su serie, ¿no? En 2013 ya ese nombre ya se conoce, ¿no? Ya dice algo y todos, la mayoría hemos visto películas y creo que ya tiene como un precedente.
Es un hombre que no queremos tener de amigo en nuestra Exacto. vida personal, que lo queremos encerradito en un lugar.
Exacto.
Pero no por la calle, vivito y coleando.
Exacto, y no, nos vienen nombres como Anthony Hopkins, ¿no? Actores fuertes. Entonces nos vamos a encarar acá con una serie, ¿no? Algo totalmente diferente a lo que eran las películas.
¿Sabe que el otro día estuve leyendo un ranking de los 100 villanos más grandes de la historia del cine? Y uno de los primeros puestos, si no el primero, estaba ocupado por Hannibal Lecter.
Por Lecter.
Valía la pena hacer una serie que explorara a este personaje.
Y sí, por eso...
No daba con las películas.
Sí, por eso la traje hoy, porque esta es una serie de televisión estadounidense creada por Brian Fuller para la cadena NBC. Y bueno, la serie está basada en los personajes y elementos que aparecen en el libro Red Dragon de Thomas Harris, ¿no? La cual se centra en el incipiente relación entre el investigador especial del FBI, Will Graham, y el doctor Hannibal Lecter, un psiquiatra forense destinado a convertirse en el enemigo más astuto de Will, ¿no? Y bueno, en realidad sale una primera temporada piloto de 13 episodios y al igual que otros programas emitidos, las siguientes temporadas van a ser fueron de los mismos capítulos, 13. La serie se estrenó en 2013 y la renovó, la cadena la renovó, ¿no? Pero el 22 de junio de 2015 la cadena emitió un mensaje anunciando que la cancelación de la serie, que fue una sorpresa para muchos y más para los que no sabía, parecía una serie brillante. Y bueno, se bajó, ¿no?
¿Estamos ante una serie brillante, efectivamente?
Para mí sí. Realmente, lo que yo puedo comentar de lo que vi, realmente a mí me encantó. Bueno, Hannibal, antes de estrenarse, ya el preámbulo era un estreno estrella, ¿no? De la serie. Pero lo que pasó con eso fue que no tuvo los niveles de audiencia esperados. Ahí fue el quid del asunto. Tanto de la primera temporada como de la siguiente, ¿no? Entonces ahí creo que fue el quiebre y también una de las cosas por la cual la bajaron.
¿Y por qué no tuvo tanta audiencia? Yo no la vi, pero...
Realmente yo no lo sé. No lo sé por qué no tuvo tanta audiencia, porque tiene...
Es fuerte la serie, hay elementos que...
Hay muchos elementos para destacar en esta serie. Yo creo que es muy fuerte, o sea, es muy profunda en muchos sentidos. Y realmente no lo sé, no lo sé por qué tuvo poca audiencia, pero creo que los que nos pareció brillante Hannibal, capaz que seremos pocos, pero es una serie que o te parece brillante capaz o no.
Sí.
O sea, no tiene un término medio y creo que eso es verdad. Y bueno, uno de los estrenos estrellas, ¿no? Del 2013, de este criminal tan famoso, ¿no? Hannibal Lecter. Y bueno, para contar un poquito de qué va la trama, tenemos a Will Graham, que es un analista de crímenes del FBI, a la casa de asesinos en serie casi siempre, ¿no? Will tiene una manera única de pensar en cuanto a los asesinos, lo que le da la capacidad de empatizar con la búsqueda del asesino, ¿no? De reconstruir en su mente los escenarios y reconstruir el perfil del asesino, ¿no?
El perfil, digamos, ecológico, por ejemplo.
Exacto, claro. Exacto. Bueno, esta capacidad le ayuda a entenderlos y a saber qué los motiva a hacer lo que hacen, ¿no? A cada uno. Pero cuando la mente del asesino retorcido que está buscando es demasiado complicada, que la mayoría de las veces es así, recluta a quien es Hannibal, ¿no? Que no tiene nada que ver con el FBI, pero que es un psiquiatra de renombre total en Estados Unidos. Y bueno, él va a empezar a ayudarlo, ¿no? A Will, y ahí se va a generar un... Ahí va a estar el eje de toda la serie, ¿no? En su relación, en la relación de ellos dos. Juntos forman el equipo del FBI con Lauren Fishburne, que es un actor que va a interpretar a Jack Crawford, que va a ser el jefe ahí del FBI, y que también va a traer a Hannibal, ¿no?
Ellos Morfeo. Mismos.
Claro, era lo que estaba googleando eso, Morfeo de Matrix.
Exactamente, claro. Exactamente. Ya una cara conocida. La serie se inicia cuando el doctor Lecter, como dijimos, además de él estar en el FBI ayudando a perfilar a los asesinos, Jack le pide que perfile a Will, porque Jack lo ve a Will, ¿no?, en el FBI mal emocionalmente. Y ya que un perfilador del FBI esté mal emocionalmente, repercute en su trabajo.
Claro.
Entonces le pide al mismísimo Hannibal Lecter que lo ayude, que lo trate y que haga una terapia con él. Y de ahí va a partir todo, ¿no? Del querido diván.
Qué retorcido todo.
Muy retorcido todo.
Es como que te metiste en un lugar ahí.
Demasiado profundo.
Claro.
Es más, en esta serie aparece la que es la psiquiatra de Hannibal. O sea, Hannibal hace terapia. Es como muy retorcido y demasiado profundo todo. Y creo que ahí está la brillantez de la cuestión.
Y eso me parece que también le aporta la complejidad a Hannibal como villano, que no es un tipo que... Tiene una profundidad.
Claro.
Tiene algo que lo hace, obviamente, además un tipo ultra seductor, porque no es solamente...
Ahora vamos a hablar un poquito de la figura, claro, ¿no? Del personaje. Exacto. Bueno, gráficamente la serie es muy violenta, ya hay que decirlo de pique, ¿no? No sé, al que realmente no le gusta capaz ver cosas fuertes en el sentido de sangre, cuerpos... Bueno,
para mayores de 18 años.
Sí, atenti, porque es gráficamente muy violenta, que ilustra perfectamente los crímenes. Y hay que decir una cosa. Hannibal... Es asesino y caníbal en esta serie, igualmente que en las películas, ¿no? Pero este Hannibal él es chef.
Ah, mira.
Chef. Y es un chef reconocido también, es psiquiatra y chef.
¿Es vegano?
No. Pero, y ahí se va a dar un morbo muy grande, porque él va a hacer banquetes. Banquetes con personas.
Sí, eso lo vemos en Hannibal, la segunda película.
Exactamente, ya bueno, la serie retoma ese perfil de Hannibal, que es uno de sus perfiles, ¿no?
Y que le gusta cocinar.
Le gusta mucho cocinar.
Hacerse cosas ricas.
Claro, con música clásica, eso es lo mejor de todo. Las escenas en las cuales él está cocinando, agarra la recetita de su recetario y tiene que usar cada carne, cada corte, y va al refrigerador y abre ese refrigerador y están todos los cortes de carne ahí adentro. Son escenas bastante...
Que muy... no es bife ancho. ¿Cómo?
¿Qué cortes puede tener un ser humano aprovechables para comer? Claro.
Es tremendo, es tremendo. Y cada capítulo de la serie tiene un nombre de una comida francesa. Hay algunos detalles de la serie que creo que también están muy bien pensados y que a mí me encantaron, por lo menos. Hay una exquisita actuación del protagonista.
¿Dijiste exquisita hablando de...
No.
Sos una gran...
Mi preferido, quiero decir, es el wok de sesos.
Claro. Ah, claro.
Bueno, una... No sé cómo decirlo. Brillante actuación de...
Me gustó el adjetivo igual.
Mads Mikkelsen, que es el que interpreta al doctor Hannibal Lecter. Es un actor danés bastante conocido. Que
sí,
ha estado en El Rey Arturo y ya en películas que... Una cara conocida. No era nada fácil interpretar a Hannibal, porque venimos con esa idea de Anthony. Que
el listón quedó muy alto.
Demasiado alto la barra, y él realmente, para mí, lo propasó. O sea, es increíble. Opa. Porque yo a Anthony Hopkins en ese papel, digo, para mí fue brillante su actuación en la serie, realmente, a mí, por lo menos. Y bueno, entonces apuntaba a algo muy fuerte, su presencia, la calidad de las escenas, tanto la mayoría con Will, ¿no? Porque ahí va a estar el eje de la serie, de su relación, de esa relación simbiótica que él quiere crear. Porque en realidad él quiere hacerle creer a Will que Will es un asesino. Ese es su punto. No me preguntes por qué. Él tiene una mente demasiado retorcida como para entenderlo, pero la serie trata de explicarlo, y creo que ahí está lo complejo de esta serie, ¿no? Bueno, ya dijimos el destaque de la cocina de Hannibal. es una serie muy personal y diferente a todo lo que tenemos en digamos en el mundo seriéfilo ahora, ¿viste? Para elegir. Yo no sé de otra serie que se iguale a Hannibal en este sentido criminal, retorcido.
Había otra, Dexter, creo que se llamaba, de otro asesino serial ahí. No la vi.
Pero no sé qué tan. Creo que esta serie rompe los niveles cuando en lo gráfico.
¿A vos te encantó?
A mí me encantó, claro, a mí me encantó. Es una narrativa muy frenética la serie. Es una cosa que es una sucesión de hechos que no, como que no podés parar de ver. Cuando entraste a un capítulo, ¿no? No es esa cosa que paro, capaz me voy, no, es una cosa que yo me pasó, sentí que necesitaba seguir viendo y también muy atenta a la trama porque demasiados elementos también para capaz.
¿Cuántas
que...
materias de tu carrera comprometiste por?
Una cuanta. Yo no tenía Netflix cuando esta serie se estrenó en 2013. Aún yo no poseía Netflix. Y la vi por AXN, que la pasaba, ¿no?
Sí, AXN, claro.
Claro, y bueno, tenía que estar esperando el capítulo de los jueves. Esperando, o sea, fue realmente a mí, fue el estilo de la serie y todo lo que nombré me parece que me llamó muchísimo. Y
sí, si sin dudas es una serie que tiene un lugar ahí del de
es un nivel también, un nivel de razonamiento, capaz que si estás en un día muy estresado o tenés una emoción, o sea, es una serie que hay que estar muy atento y razonar mucho, capaz que en ese sentido, capaz que es pesada, estaba pensando ahora,
claro.
Pero si tenés ganas de meterte en una historia que no es una historia cualquiera o la que se repite siempre, Hannibal es recomendadísima. Y si quieren, escuchamos un poquito del audio.
Killing must feel good to God too. He does it all the time. And are we not created in his image?
Ripper kills in sounders of three or four in quick order. Because if he waits too long, then the meat spoils.
Bueno, ahí escuchábamos, yo quería traer esta parte para escuchar porque...
Ahí estaba cocinando
porque aparte era la fusión de la música clásica que se ponía para cocinar, ¿no? Y hay una escena épica, ¿no? Que es que él invita a un banquete a un montón de invitados y para ese banquete tiene que hacer, para conseguir toda... la producción de alimentos, vos imagínense cuánto estuvo almacenando. Él en la casa tenía una cámara de
como un frigorífico.
Como un frigorífico, exactamente.
Un cucherito con caracú,
exactamente.
Lo pones en el pan.
Qué complicado que te invite Hannibal Lecter a un cumpleaños lluvia.
No, claro.
¿Qué tenés que llevar de
¿Qué vos? Le llevas?
Claro, un punto interesante que quiero destacar como último es que en realidad. Toda la serie, los personajes obviamente nunca van a sospechar de Hannibal porque Hannibal tiene una carrera intachable, porque es un psiquiatra, porque todo. O sea, somos nosotros los espectadores los que sabemos su secreto, por así decirlo, o lo que es en realidad. Pero Will, ¿no? Que va a entablar esta relación con él, se va a ir dando cuenta poco a poco, con cada ¿no? indicio de esta atrocidad. Porque realmente nos reímos y todo, pero es una atrocidad y canibalismo, y creo que él se va a ir dando cuenta a poco, y ahí está lo fuerte de la serie, ¿no? Y nada, recomendarlo un montón, muy profunda, como digo, capaz pesada para algunos.
Pero no conviene comer carne después de...
No. Y ver que nuestro...
¿Comemos antes o comemos después?
Nuestros cortes son tan parecidos a los animales. ¿Por qué eso hablamos? Claro. Me dice, ¿cuál es la diferencia entre determinado corte? O sea, no la hay. No quiero ser muy explícita, pero no la hay, chicos.
Claro, no la hay.
Sí, hacemos bomba, pero cuando lo ves... Yo quiero ver si te sirven eso. Porque todos los invitados comieron del banquete.
Claro,
todo.
No te das cuenta.
No.
Bueno.
Y bueno, eso está heavy, ¿no? Pero bueno, recomendadísimo.
Bueno, muy bien. Los veganos contentísimos con esta serie, ¿no?
Ya sí.
Sí, ¿no?
Gran disuadora de comedores de carne, en cierto sentido.
Y sí.
Bueno, en fin. Pero otra, fuerte.
Otra. Hablando de hechos aterradores.
Hablando de cosas turbias.
Exactamente.
Llega Black Mirror a Seriéfilas.
Exactamente. Black Mirror, que significa espejo negro. Mm-hmm. Bueno, para saber un poco qué, por qué este nombre, ¿no? Estamos rodeados constantemente de pantallas. Cuando apagamos el televisor, cuando apagamos el celular, ¿qué pasa? ¿Qué vemos?
Un espejo negro.
Un espejo negro.
¿Por eso? Un espejo negro.
¿Viste?
Hay otro espejo negro.
Estamos rodeados constantemente. Exactamente. Esta serie de televisión británica creada por Charlie Brooker y producida por C. Portron, para Endemol. Bueno, en un principio fue emitida por Canal 4 de la BBC y luego fue comprada por Netflix.
Dijiste Channel 4, porque Canal 4 y la BBC era como...
Claro, bueno, ah, sí. De la BBC, bueno, la traducción.
Comprando claro. Pilar, presentando. Claro.
Channel 4, Channel 4 de la BBC, ¿no?
Estamos en español, estamos traduciendo todo, ¿no? Ta. Bueno, actualmente emitida por Netflix y cuenta con 3 temporadas.
Bien.
En un principio, esta serie británica tenía solo 3 capítulos. ¿Qué pasó? Como, bueno, esta serie, generalmente las series británicas son creadas por una sola persona, los tiempos de producción son más extensos, bueno, cuando compra Netflix la serie, digamos, pide como mínimo 12 capítulos. Entonces, ¿qué pasa? Se complicó un poco.
Buen dato.
Se americanizó la serie en cuanto a tiempo, digamos, se acortó los tiempos, y bueno, se lograron hacer estas tres temporadas, que más o menos tienen 6 capítulos cada una, o algunas, la última creo que tiene menos, pero están impresionantes. La temática gira en torno a la tecnología y la relación con la humanidad, ¿no? Cómo es nuestra relación con estos aparatos tecnológicos, y lo lleva un poco al extremo en cómo nosotros... Para mí, el mensaje que tiene esta serie es la crítica a la sociedad actual, ¿no? Cómo nosotros utilizamos estas herramientas y podemos tener consecuencias muy graves, ¿no? Llevarla a lo peor.
O hasta capaz que más que utilizamos esas herramientas, cómo estas herramientas en cierto sentido nos terminan usando a nosotros para...
Sí,
para
las dos
muchas
cosas.
Veces sacar lo peor de lo que somos.
Las dos cosas. Yo creo que la herramienta... el celular, la televisión, es buena y es mala a la vez. Claro. O sea, es depende de cómo lo empleás tú. Entonces, bueno, es depende. Tiene distintos puntos de vista.
Sí, sí, sí.
Bueno, el formato y el estilo ayudan a descifrar los peligros de la tecnología en la sociedad desde sus diferentes perspectivas, como estábamos hablando, con un trasfondo crítico. Bueno, algo que a la persona que está observando, al espectador, le da, lo excita, pero... a la vez le molesta, ¿no? Porque, bueno, cada capítulo tiene un mensaje distinto. Recordemos que son capítulos totalmente independientes. No podemos repetir, digamos...
Es más una especie de miniserie, en cierto sentido.
Exactamente. No se repiten actores. Lo único que se repite, capaz, es algún elemento tecnológico, que eso es el hilo conductor, la tecnología.
Y otra cosa que me parece que... No sé, yo vi las primeras temporadas... Después ya la última vi cómo venía la mano y no...
Sí, es que hay capítulos en la última que demoran 1 hora y media.
Sí.
Entonces son bastante largos.
Pero no solo por la duración.
El especial de Navidad. ¿No?
El especial de
con
Navidad.
Con nuestro amigo John Hamm.
Ese me encantó, por ejemplo. Mm. Eso me gusta mucho el actor, además. Actor de Mad Men. Serie que ya hemos hablado. No lo voy a decir más. Pero...
el día que traigamos Mad Men acá. Está.
La recibo.
Ojo que Nicolás Arrabús le gana de mano.
Con Guirnalda
la recibo. La está determinando.
Pero ¿saben qué? Algo que me parece que está en común cuando uno termina, ¿no?, de ver cada capítulo de Black Mirror, lo que yo he visto en mi experiencia es como que terminan mal, como que terminás como raro, como
claro,
¿qué onda?
Terminás shockeado. Mm. Esa es la palabra.
¿Eso puede ser una constante?
Sí, en todos los capítulos pasa lo mismo, porque sí. Uno no sabe cómo van a terminar realmente. Entonces, el mensaje que deja es, bueno, puede suceder esto que está pasando en la serie, digamos, en unos años más.
Con el temor a verte reflejado también.
Totalmente.
Porque si esto es un
reflejan
futuro cercano.
Futuros cercanos, totalmente.
Súper cercanos, si nos ponemos a pensar.
Para sí. Mí, más que el futuro, es el presente. puesto en un discurso televisivo y exagerado, porque justamente la exageración es lo que permite la empatía y la distancia, que sea evidente, que se evidencien todas las cosas que nos pasan hoy en día. Pero y la empatía justamente por la separación, pero en realidad si vos ves la relación que ellos tienen con la tecnología, no es tan distante de la que podemos tener nosotros hoy en día. ¿Sabés qué capítulo recuerdo?
¿Cuál? A ver. El de Waldo es tremendo. Uh-huh. Después lo íbamos a comentar uh-huh. más tarde. Uh-huh. Pero todos los capítulos apuntan a la sorpresa.
Me leíste la mente.
¿Viste ese capítulo? Es brutal.
A mí, el que de los que más me choqueó es este White Bear. El segundo de la segunda temporada. La mina que la persiguen por todos lados. No sabes por qué la están persiguiendo. Como todo forma parte de un juego.
Sí.
Pero vos te das cuenta que es culpable de un crimen. Entonces es un castigo que está enfrentando.
Pará.
Sí.
No, perdón.
Entonces lo que pasa ahí no es tanto la tecnología, sino cómo si la justicia en realidad es una forma. O sea, lo que si te muestra, dice, bueno, ¿esto es justicia o es venganza? Para repetir un castigo tan extremo a alguien, a pesar de que es culpable del crimen que cometió.
Claro.
¿Dónde está la línea de eso?
Otro que es muy shockeante, que los invitamos a que lo vean, es Black Mirror arranca con una fuerza. El primer capítulo de National Anthem, en el que el presidente, para salvar a una chica que parece ser como una especie de Lady Di, así, sí. una princesa de la monarquía, muy querida por la gente, tiene que firmar un video haciendo algo con, no importa, después lo van a ver. Después nos enteramos que Cameron había hecho algo parecido en una fraternidad que tenía.
Exactamente. Bueno, alguna
vez... Pero es muy fuerte.
Sí, en todos los capítulos, los hechos son bastante fuertes. Algunos, por ejemplo, historias que hablan de engaños online, la identidad de las redes sociales, militares futuristas protegiendo aldeanos que se ven amenazados por cierto virus mutante.
Ese lo vi.
Ese es genial.
Maravilloso.
Para mí todos tienen algo de shockeante los capítulos.
Todos.
Es más,
¿por
esta serie en qué año arrancó?
En 2011,
me acuerdo que la vimos en el liceo porque un profesor de filosofía recomendó, por favor, miren esto, y en 2011 fue shockeante.
Lo vimos en clase y quedamos todos impactados, de verdad.
Realmente.
Éramos chicos, además.
Profe quema cabeza. Vamos.
Nunca te voy a olvidar.
¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre?
Ay, la verdad que no.
Bueno, no se olvidan.
Recuerdo su cara.
Él sabe quién es.
Lo vi una vez en la Facultad de Psicología, capaz que está trabajando ahí.
Nos hiciste ver eso cuando teníamos simplemente 17 años.
Exactamente. Bueno, y...
Qué grande.
Y decir que esta serie es muy popular en China, por ejemplo, más que House of Cards. Más que todas, es impactante.
Eso es un viaje, en China aman Black Mirror.
En China aman Black Mirror.
¿A qué responde eso?
Por ejemplo, The Beijing News describió la serie como el apocalipsis del mundo moderno y la calificó de desesperada pero profunda.
Para mí es la carencia de tíos, Diego Varela, que esa sociedad que no tiene tíos, evidentemente busca discursos audiovisuales fuertes.
Sí, porque saben, en realidad también creo que quieren un poco absorber qué es lo que pasa en un mundo con mucho tío, ¿no? Porque claro, viene de Occidente esto. Entonces dicen, ¿ven por qué no hay que permitir a los tíos?
Claro.
Vean estos capítulos y se van a dar cuenta de lo que va a pasar con todos ustedes si sus hijos son llevados al cine por un tío.
Este programa ha sido la confirmación de la teoría de Diego Varela, que en realidad lo que buscan los chinos, teniendo un hijo por pareja, que ya lo prohibieron, porque la figura es anular la figura del tío.
Puede ser.
Da para pensar.
Un tiocidio.
Teorías conspirativas.
Bueno, también el cine busca adaptar un capítulo de Black Mirror, llevarlo a la pantalla grande. Este capítulo sería sobre, un episodio que trata sobre que, todos los seres humanos tienen un chip implantado detrás de su oreja y pueden filmar todo lo que sucede y pueden revivir cada momento,
¿no?
Eso
es la temporada 1.
Sí, ese capítulo quieren llevarlo a la pantalla grande.
Van a hacer Toy Story 4, hacen 8 de Rápido y Furioso. ¿Qué les cuesta arruinar Black Mirror con una película?
Arruinar una buena serie.
Lo hacen todo el tiempo.
Claramente esa situación trae muchas consecuencias, ¿no?
Eso de poder ver como lo que viviste es tremendo.
Ya existe eso.
Claro, yo creo que ese es uno de los capítulos junto con otros que en realidad muestra de forma exacerbada o llevado a otro nivel tecnológico, pero fenómenos sociales que ya están ocurriendo.
Sí,
creo que eso es lo interesante, la analogía que maneja con eso, que es por ejemplo las redes sociales, ¿no? Y el posteo permanente y el registro de nuestras vidas y de nuestro acontecer que todos realizamos. En muchos casos, por ejemplo, desde gurises chicos, las nuevas generaciones van a ser, cuando crezcan, generaciones de personas que registraron toda su existencia, incluso hasta desde que nacieron.
Bueno, en China, por ejemplo, asisten a conciertos y ven no ven a un cantante, sino que ven un holograma del cantante.
Eso está buenísimo.
Eso es impresionante.
A mí me encanta. Bueno, yo qué sé. Toda la vida lo vimos de carne y hueso. Dejaron un poquito en holograma.
Bueno, y así reviven a
cantantes. A Tupac Shakur, hace poco.
A de todos.
Pero nunca vieron el capítulo, hablando de series, el capítulo de South Park, que aparece el holograma de Tupac y los anda persiguiendo con un chumbo a todos los personajes.
Nunca vi un holograma, me daría
ser fuerte. Bueno, si quieren, escuchamos un poquito de Black Mirror.
En nuestras mentes, que nos cuesta distinguir lo que es real. Dijiste que no sabes cuánto te queda. ¿Qué significa eso? Es importante que entiendas que habrá un pequeño procedimiento médico.
¿Para un juego?
No esperaba hallarme viviendo en el futuro, pero ese maldito día llegó.
Hace poco mataste por primera vez. ¿Ah? ¿Y con eso qué sentiste?
Ellos me filmaron. Te filmaron por la cámara de mi computadora.
¿Estás listo?
Si nos guiamos por los números, tiene una...
Ahí bueno, escuchamos. Ahí estábamos escuchando el tráiler de la tercera temporada, de esta última temporada. Ojalá salgan más, porque está espectacular la serie, totalmente recomendable. Y bueno, no sé si alguno de ustedes había escuchado el temita del partido digital en Uruguay que se presentará en 2019, que bueno, trata de atrapar, digamos, a todos esos ciudadanos desencantados con cualquier partido político actual. Y bueno, busca que se vote, que los legisladores voten las leyes que propongan los ciudadanos a través de una página web. Entonces, bueno, es como que llegó un poco ese futuro cercano, está llegando. Entonces queda...
Ya está acá.
¿El futuro?
Oh, perdido, chicos.
Clase del indio.
El futuro ya llegó.
Está cerrando.
Estamos a 2 años del futuro, entonces. 2017, sí, 2019.
Qué momento ese, ¿no?
Qué momento.
Yo creo que los jóvenes, por lo menos, serían más propensos a votar a este partido digital. Por lo menos yo.
Usted, ya confesó su voto.
Tal vez.
Bueno, pero hay que ver qué ideas tienen, porque sí, si la idea es solamente ejercer la democracia de manera directa.
No, no, pero la idea la proponemos todos por internet.
Ah. Bueno, un change.org.
El que llegue a hackear eso, no sé qué puede llegar a pasar.
Es peligroso.
Es peligroso también.
Bueno, amigas, un placer, como siempre, tenerlas aquí. Dos series. Para. No voy a hacer ninguna metáfora sobre comida, sobre todo por Hannibal, ¿no? Pero dos series
ya
brillantes.
Ya con el exquisito ya.
Brillantes. ¿Quedamos
ahí,
así?
Ahí va.
Bueno, el martes que viene nos volvemos a ver.
#LaTardeUniRadio